Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Empujamos las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una semana más con vosotros para hablar de la mejor comida del mundo.
Exacto.
La comida no, la cocina judía.
Exacto.
Todo un siempre... patrimonio. Yo creo que es... No es porque sea un enamorado de la cocina judía, pero yo creo que hay que nombrarla patrimonio de la humanidad. Esto ya no puede ser. Hay que hacerlo.
Vale. Tendríamos desde Radio Sefarad hacemos esa petición.
Petición, eso.
Luego tendremos que montar la campaña. Por ahora la petición.
Bueno,
bueno, Pinhas, pues con esa petición hacemos una pequeña pausa para que nuestros oyentes puedan tomar lápiz y papel o buscar su libro de recetas, las recetas de Pinhas Ben Abraham en Kosher Chef de Radio Sefarad, y enseguida volvemos. ¿Qué nos propones hoy?
Bueno, vamos a hacer dos cosas diferentes, poco habituales. Hablaremos de pan, pero un pan muy sencillo que evidentemente os va a recordar a la jalá. Uh-huh. Y que estoy seguro que cualquier persona con un poco de facilidad culinaria o que tenga un poco de idea le saldrá de maravilla. Porque además vamos a cortar caminos técnicos, es decir... En lugar de hacer el fermento madre, nada de esto. Directamente todo en un batidor o en un perol con la mano o en un Thermomix, pues se puede hacer perfectamente.
Qué bien.
Y es unos bollitos pequeñitos, uh-huh. El tamaño que uno quiera hacer, es más grande, más pequeños, que nos pueden servir para preparar los desayunos por las mañanas tostaditos, uh-huh. O para hacer unos bocadillos para los niños que van al colegio, o para llevarse esa merienda que a veces nos llevamos de casa para la jornada laboral, tomar un tentempié a media jornada, pues nos puede servir para muchas aplicaciones.
Muy bien.
Y evidentemente, dime.
¿Se pueden congelar?
Claro que sí. Uh-huh. Y además se pueden congelar. Se pueden congelar incluso crudas, una vez boleadas. Se pueden congelar cocidas y precocidas. No hay ningún problema.
Muy bien.
Vamos a explicar la receta, si te parece bien. Es muy sencilla. La cantidad quizás puede ser muy abusiva, sobre todo si quien nos está escuchando es una pareja. Pero como tú has dicho muy bien, se puede congelar, pues ya tienes el pan para un par de meses.
Muy bien.
Entonces necesitaríamos 1 kilo de harina de fuerza, harina de trigo, por supuesto pasada por el tamiz, importantísimo, 2 huevos enteros, 40 gramos de levadura prensada, esta prensada que está la sustituta está leofilizada, hay que buscar la equivalencia.
O sea, pero, de panadería, estos taquitos que nos venden de...
Exactamente,
que pone,
exactamente,
vale.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, 40 gramos.
Ok.
Luego necesitamos un vaso entero y más medio vaso de agua, es decir, un vaso y medio de agua.
Okay.
Agua, por supuesto que tiene que ser un agua buena, es fundamental. El agua y la harina son elementos indispensables para la masa de pan.
Vale.
Que no sean aguas muy... con mucho color, porque a veces en algunas ciudades las aguas no son muy... Para esto preferible comprar un agua de manantial y así os saldrá un pan delicioso.
Vale.
Repito, un vaso de agua es el normal de casa entero, más medio de agua. Aparte de esta cantidad de agua, necesitamos medio vaso de aceite de oliva, que en aquellos lugares que ya lo hemos dicho otras veces por razones económicas o porque no tenemos el hábito o la costumbre, utilizáis otros aceites de semilla, pues reemplazamos este aceite de semilla por este medio vaso de aceite de oliva. Y un detallito muy majo, secreto.
Sí.
Una cucharadita de agua de azahar. Yo los hago dulces,
sí.
Pero bueno, se puede reducir la cantidad. unos 120 gramos de azúcar blanco o azúcar moreno. Se puede reducir a 60 gramos, no hay ningún problema, la mitad, ¿eh? Y una pizca de sal.
Vale.
¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es coger este vaso entero y medio de agua. Si es posible que esté un poco templadita, mucho, nos va a facilitar el fermento. Y disolvemos, por supuesto, los 40 gramos de levadura, junto con los 60 o los 120 de azúcar. Nos interesa que el azúcar se vaya disolviendo. A medida que vamos disolviendo la levadura, o ayudado con las manos, vamos disolviendo también el azúcar. Cuando tenemos estos tres elementos integrados en una sola, en un solo líquido, un solo líquido, digamos, incorporáis los dos huevos, quitados de las cáscaras, por supuesto. Lo podéis batir con un poco de tenedor, batir un poquitín. Bueno, que lo queréis poner enteritos, también no pasa nada. Incorporamos también, por supuesto, el agua de azahar. Incorporamos el aceite. Y en el último lugar incorporamos la harina, ¿eh? Y mezclamos todos esos elementos mezcladitos, como evidentemente es una masa de pan. La trabajamos un poquitín, dejamos reposar unos 5 minutos tapado con un paño para que no nos forme crosta. A partir de aquí dividís esta masa en 4 partes, hacéis con las manos un cilindro. Y podéis cortar entre 8 y 10 trozos por cada cuarto de masa que hemos dado forma cilíndrica. Esos trozos los boleamos, por supuesto, con la mano, y una vez deja que los tengamos boleados, los vamos colocando cada una de estas bolitas, por supuesto, en una lata de hornear o en la misma bandeja del horno. Y lo vamos colocando con una separación entre bola y bola de unos 2 dedos como mínimo, porque pensar que esto va a fermentar y se duplica el volumen. Por lo tanto, si los ponéis muy juntos, se os va a quedar un pegote. Directamente al horno, calentado a 180 grados, entre 15 minutitos más o menos, nos va a quedar este pan cocidito, fantástico. Y una vez frío, directamente en las bolsas para congelar o guardarlo fuera del horno una vez cocido, por supuesto, y a comer dentro del periodo de las 24 horas. Si lo tenéis que consumir más tiempo de esas 24 horas que os acabo de asesorar, bueno, pues lo que has comentado tú, congelarlo y ya está, y no pasa nada, no hay ningún problema.
Vale, has dicho 20
Este
minutos
pan.
en el horno, ¿verdad?
Sí, 15, de 15 a 20
De 15 a
minutos, de
20,
15 a
perdón.
20,
Sí,
sí,
que lo voy
a
a
180
anotar
grados.
también para los
Sí, porque
oyentes.
tenéis que pensar que son bolitas de masa pequeña, no es un pan grande. Y al ser más pequeño del tamaño, pensad que con este kilo pueden salir perfectamente unos 40 bollitos.
Pinjas, ¿quedan como lo que aquí conocemos como suizos? ¿Más o menos esos
Bueno,
bollitos o un poco más pequeñitos?
le podéis dar forma de suizo. El suizo es un poco es alargado.
Sí.
Hay gente que lo que hace, si lo queréis convertir en suizos,
No, no es
quitarle
que
los
quiera,
suizos.
no es que quiera, era
No, no,
solo
pero
para ver el
no, no, no,
tamaño.
no, pero es una sugerencia fantástica. El tamaño, pues, más o menos saldrá como un suizo,
Okay,
perfectamente. Pero
vale.
si queréis hacer suizos, esta misma masa os sirve. ¿Qué
Vale.
diferencia hay? Quitamos los 60 gramos de azúcar
Ajá.
y cuando está el bollo fermentado, lo untáis con un poco de huevo batido y le colocáis por encima
Azúcar,
el
¿no?
azúcar blanco o
Sí.
moreno y una vez que ha fermentado y vais a cocer los bollitos directamente al horno y os queda el azúcar seco caramelizadito un poco y os quedan unos suizos fantásticos. No hay ningún problema.
Vale.
Es prácticamente es la clásica masa parecida al brioche de los franceses y que evidentemente la gente que está acostumbrada a desayunar
Con
con
pan,
mantequilla, pues
sí.
perfecto.
Qué
Y la
rico.
gente que está acostumbrada a desayunar con aceite, pues perfecto. Y si
Oye,
no, pues cualquiera de estas confituras caseras que se soléis realizar nuestros oyentes
Sí.
y que hemos dado también a lo largo de los de de nuestra presencia en Radio Sefarad y que seguro que os recordáis de ellas y que
Sí.
las podéis aplicar para tomar con estos bollitos.
Claro, invitamos a nuestros oyentes a poner en el buscador el nombre de mermelada, confitura y les van a salir un montón. Pinjas,
Exacto.
¿y no se puede hacer con harina integral?
Pues claro que sí,
Ah,
por
vale.
supuesto.
Ok.
Por supuesto, por supuesto.
Para
Y jugar con
los que
otras.
tenemos la
Y
fantasía de
jugar.
que engorda menos.
No, no, y jugar no solamente con harina integral, con jugar con harina de, se puede jugar con harina de avena, por ejemplo, no hay
Ok.
ningún problema. Y se puede jugar con harina de patata, tampoco no hay ningún. Siempre que tengamos que, como mínimo, tiene que haber un 50% de harina de trigo.
Ok,
Esto
vale.
nos va como mínimo, ¿eh?
Como mínimo.
Pero como mínimo. Y así por
Vale.
lo menos pues ayudará mucho más al proceso de fermentación.
Vale, perfecto. Ya no te hago más preguntas.
No, por favor, todas las que
Vamos.
hagan falta para que nos quede lo más claro posible, porque
Vale.
después la tristeza mía es que cuando explico una cosa a veces la gente no lo entiende por razones obvias, que pasa muchas veces por mala explicación o
Buah.
porque quizá el oyente pues no está
Desolado.
adiestrado para
Sí.
manipulaciones de masas
Sí.
o cualquier otro plato o preparación culinaria y a veces pues no sale. Es mejor verlo visualmente el
Sí.
proceso o el protocolo de ejecución paso por paso, saldría mucho mejor, por supuesto, porque son los detalles que a veces pues eso, que se te escapan y luego quien lo paga es el resultado final de esta obra culinaria que tú has intentado realizar.
Bueno, como no es el caso, como nos lo explicas genial siempre, no vamos a pensar en eso, pero sí no, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan. ¿Qué nos has preparado? Oye, tengo
Bueno,
una hoy que estoy preguntona. ¿Cuándo decides lo
dime.
que vas a enseñarnos en cada programa? ¿Es una inspiración así repentina o vas pensando durante la semana? ¿O es algo que tú cocinas? ¿O depende? ¿Cómo lo haces?
Hay una proporción importante, básicamente en la mayoría de los casos o gran parte de los platos que presentamos están hechos o semana anterior o día anterior o durante el mes.
Vale.
Porque, claro, estoy haciendo pruebas, ya no para mí, para otras cosas, para otros trabajos, y aprovecho para, evidentemente, transmitir luego esta experiencia práctica, transformar la teórica y, evidentemente, para que yo llegue a todos nuestros oyentes. Otras forman parte del patrimonio gastronómico judío de diferentes autores que, evidentemente, tienen su experiencia, por supuesto. Y que me recuerda mucho pues nuestro armario gastronómico que tenemos en el Mediterráneo.
Sí.
Por ejemplo, la próxima receta que os voy a dar ahora es una receta que desciende, nace de alguna manera en la zona del Mediterráneo occidental, no oriental, occidental. Es una receta típica de las comunidades, bueno, de las comunidades judías que ya no existen, por supuesto, porque desde 1492, con la expulsión de los judíos en Sefarad, pues muchos se dispersaron del Mediterráneo occidental, sobre todo lo que correspondía a Sicilia, Reino de Nápoles, Cerdeña, por supuesto Baleares y la costa levantina de la península ibérica. Pero son recetas que han quedado y por tradición o por costumbre. Y la de hoy, la que presentaré ahora, formaría parte de estos reinos de antaño, en donde convivían, por supuesto, los nativos propios y junto con los judíos y que evidentemente conjuntamente formaban parte de este patrimonio de estas zonas geográficas tan definidas y que tenían una importancia pues vital. No hay que olvidar que esta zona mediterránea, antes de la expulsión de los judíos en Sefarad, dicho de otra manera, si queréis, del descubrimiento de América, era la zona mediterránea más comunicativa por muchas razones, no solamente comerciales, sino porque evidentemente desde siempre con Roma a la cabeza era, dirías, las rutas de conquista y que fue apagándose, por supuesto, después de la expulsión y con el descubrimiento de América, donde el Atlántico cogió, diríamos, la cabeza del ritmo de transportes marítimos y, por supuesto, atrajo a comunidades pues, que tenían que marcharse, por supuesto, de la península ibérica y de otros lugares y aprovecharon las rutas americanas. Y entonces esta gente nos dejó un legado muy bonito y es precioso. No solamente el lingüístico, que por supuesto hay bastante información, sino también, por supuesto, gastronómico. Y el plato de hoy es un poco, formaría parte de estas raíces. Y le llamaban cazuela.
Sí.
Y hemos hablado de la
Sí.
cazuela, le hemos dado la razón, las recetas, perdón, de la cazuela. Pero la que voy a dar es una adaptación, por supuesto, que hemos experimentado y que es maravillosamente.
Muy bien.
Si le podéis poner la torta dulce de queso con espinacas.
Uf, qué rico.
Fijaos qué combinación, torta dulce
Ay, madre
con
mía.
queso y
Ajá,
espinacas.
qué
Es
bueno.
decir,
Vale.
se puede convertir en un aperitivo dulce como se puede convertir en un plato principal. Si te parece bien, vamos a tomar nota para la
Sí.
receta que necesitamos, por supuesto.
Okay.
Yo la última que hice, partí de un manojo de espinacas, un manojo de espinacas en las cuales, por supuesto, una vez limpias, las puse a escaldar durante 2 minutitos, 2 minutitos, con agua hirviendo, con agua natural, y al pasar los 2 minutos, las traspasé a un colador y luego, una vez que bajó la temperatura que se pudiese manipular, apreté con las manos para sacar todos sus jugos o todo el agua que tenía y nos quedase esta espinaca escaldada, pero evidentemente casi seca. Y luego, con un cuchillo, lo corté a trozos regulares, picadita un poco, por supuesto, para que se pueda integrar junto con el queso.
Vale.
¿Qué necesitamos, por supuesto, aparte de este manojo de espinacas, que te va a acompañar, diríamos, la cazuela o la torta o la tortada dulce? Pues necesitamos 1/4 de litro de crema de leche. Lo que llamamos crema de leche, pues puede ser lo que se conoce como la nata líquida.
Vale.
En los países bálticos hay una crema de leche auténtica y que es diferente, pero más cremosa que la nata que utilizamos nosotros en Sefarad.
A lo mejor es como la, ¿cómo se llama? La leche evaporada. No sé.
No,
No,
bueno, no,
vale.
no, 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 porque es diferente, es
Vale,
diferente.
vale, vale.
Luego necesitamos también, hay que saber elegir, por saber elegir, no, hay que elegir, por supuesto, lo que tenemos en casa o en nuestro entorno y, por supuesto, que sea kosher, esto ya no importa repetirlo. Pero necesitamos un cuarto de kilo también de queso fresco, puede ser incluso requesón. El requesón puede reemplazar por este queso fresco. Luego necesitamos 150 gramos de azúcar.
Qué rico.
Además, 5 huevos. Pero también además necesitamos una naranja rallada, que puede estar reemplazada por un limón rallado.
La piel, ¿no?
¿Vale?
¿O toda la
La
naranja?
piel.
Oh,
No,
vale.
no, toda la piel de la naranja rallada o toda la piel del limón rallado. Entonces, fijaos bien, es muy fácil, muy fácil. Es muy fácil. El 1/4 de litro de crema de leche, el 1/4 de litro, kilo de queso fresco o el queso, los 150 gramos de azúcar, los 5 huevos y la naranja rallada, todo esto lo ponemos en un cuenco o en el batidor o en el Thermomix y lo trituramos. Hacemos una sola crema, que nos quede un solo cuerpo cremoso. Cuando hemos triturado, incorporáis el manojo de espinacas que hemos troceado, picado, ¿eh? Bien, bien mezclado con la mezcla. Y esto va en una cazuela, por supuesto, previamente untada con un poco de manteca de vaca, o mantequilla también tiene su nombre, Y por encima de esta manteca de vaca o esta mantequilla, salpicáis con un poco de azúcar moreno, o incluso se puede salpicar con un poco de sémola de matcha. Y vertemos la mezcla cremosa que le hemos añadido a las espinacas y se cuece al horno, ¿eh? Esto unos 50 minutos a unos 160 grados, 170 grados, hasta que esté todo cuajado. Esto es una forma sencilla y rústica que hacían antaño con las famosas cazuelas de queso tierno. De esta pequeña breve historia que os he contado a modo de introducción. Yo os recomiendo que, por ejemplo, si no queréis trabajar mucho o no tenéis tiempo, en los supermercados kosher venden pastas quebradas, y venden pastas de hojaldre crudas que nos pueden servir para forrar un molde de tarta que sea un molde de tarta desmoldable, que se pueda desmoldear. Forráis con esta masa quebrada o esta masa, por supuesto, que hojaldrada, que coser, que evidentemente en las grandes capitales la encontraréis. Y una vez forrada, vertéis la crema y hacéis una tarta de queso con espinacas espectacular, algo increíble. Porque además la gente no tiene asimilado comer la espinaca dulce mezclado con el queso. Pero además de esto, una vez que la tengamos cocida, yo os recomiendo, vamos otra vez a las confituras. Si hemos hecho confitura de tomate, cogéis la confitura de tomate y la untáis por la superficie y le daréis un brillo
Y un
súper
saborcito,
hermoso.
qué rico.
Y además la gente, cuando le cortas el fragmento de la tarta a la hora de comer, ven aquello blanco, aquello verde, aquello rojo, y son incapaces de localizarse mentalmente qué productos alimenticios están ahí presentes, que te están mirando y diciéndome, cómeme, cómeme, que estoy muy rico.
¡Qué rico! Vale, bueno, me encantan siempre me encantan tus recetas, pero las de hoy, yo que soy muy de masas, me han encantado, y de queso, y de cosas dulces, ya lo sabes tú. Así que
Claro.
nada,
Bueno, pues
que
a probar y
a probar, sí.
para que cuando tengamos alguna familia judía en que nos lo vais a invitar en casa, pues por la tarde a tomarse el té, pues una tartita de queso con espinacas y confitura de tomate puede ser
Qué
algo
rico.
espectacular.
Muy bien.
Seguro que seguro que no se lo van a olvidar de esta invitación que podáis hacer.
Seguro. Bueno, Pinjas, nosotros te invitamos como siempre a que nos sigas enseñando la próxima semana. Muchas gracias y como siempre, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, un placer estar con vosotros. Hasta la próxima.